En esta ocasión, la conversación con Manuel Antonio Garretón en el programa Tras las Líneas, este programa de Radio Universidad de Chile, que nosotros retransmitimos por el placer que sabemos que tienen ustedes por programas con este tipo de contenidos, va a estar centrada en la académica Daniela Tumala, psicóloga de la Universidad de Chile, doctora en psicología y con un magíster en antropología y desarrollo de la Universidad de Chile. Ella es profesora asociada del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile y ha trabajado muchísimo, muchísimo por muchos años una visión desde las ciencias sociales y de una manera transdisciplinaria respecto a los temas de envejecimiento. Así que es una investigadora que nos va a sorprender con bastante elementos de interés y esperamos que puedan entonces disfrutarlo.
Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas. Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social COES y que cuenta con el financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las Líneas, el programa que presenta el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, semanal, y que cuenta con el auspicio del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, el COES, y que cuenta también con el financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional, adjudicado por concurso. Bueno, como siempre, tratamos de ver, analizar, estudiar, intentar comprender las cosas que nos pasan como sociedad, como personas, y desde la perspectiva de las ciencias sociales. En el último tiempo hemos estado muy dedicados a entender, analizar, discutir y conversar sobre los temas que tienen que ver con las transformaciones de la sociedad chilena, fundamentalmente lo que ha ocurrido en estos últimos años, después del estallido social, y que ha sido encauzado, por decirlo de alguna manera, por el proceso constitucional. Y entonces casi todas las conversaciones de estos últimos meses han estado centrados sobre eso. No vamos a abandonar esa preocupación porque el país sigue viviendo un proceso que además, por más que se haya interrumpido o retrocedido, en fin, sigue viviendo ese proceso y además estamos en el mes de octubre, donde uno podría decir, como en alguna novela, allí comenzó todo, ahí está el origen de todo, lo cual tampoco es cierto, porque el estallido de octubre hay que entenderlo también como parte de un proceso mayor que ya había tenido antecedentes en otras movilizaciones. Pero hoy día vamos a hablar de una cosa enteramente distinta, y que tiene que ver con transformaciones más profundas de nuestra sociedad, o alguien podría decir también problemáticas diferentes de nuestra sociedad, que tienen que ver menos con la configuración político-institucional o socioeconómica, y que tiene, aunque tienen claro, secuencias socioeconómicas, lo que vamos a hablar, tiene que ver más con una dimensión de la sociedad. Uno podría decir una dimensión de toda sociedad, pero que también es una parte de ella, que tiene que ver con lo que se llama la vejez, los adultos mayores, o se les pueden dar muy distintos nombres. todos sabemos que se vive un proceso, en el caso chileno, bastante agudo, de envejecimiento de la población. Eso tiene consecuencias. Tiene consecuencias para la sociedad misma. Una sociedad en que la población, un porcentaje significativo de la población, son adultos mayores y va a seguir creciendo. Y no se hace cargo de ese cambio demográfico. Es lo mismo que una sociedad que no se da cuenta que en un momento pasó de ser de una sociedad de niños, fundamentalmente, por la cantidad de niños que había, a una sociedad de jóvenes. Y eso es un cambio muy brutal, de los 50 a los 60. Y después, más adelante, es una sociedad de adultos. Y hoy día nos estamos acercando, no somos una sociedad de adultos mayores, somos una sociedad en que los adultos mayores tienen un porcentaje que va a seguir creciendo muy importante. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué significa eso desde el punto de vista de la sociedad misma? Y segundo, es que esta población, este sector de la población, tiene problemáticas distintas que hacen que no sean lo que uno llamaría, y es complicado hablar así, la problemática normal. La problemática normal sería la de los adultos mayores. Porque por un lado están los niños, y los niños requieren tratamiento especial, tienen instituciones especiales, existen escuelas y, digamos, el sistema educacional está hecho de alguna manera para ellos. Para los adultos en general y adultas, está el trabajo, las instituciones del trabajo. ¿Por qué está para los adultos mayores? ¿Pasan a ser entonces un sector segregado, un sector distinto que no es lo normal y por lo tanto hay que incluirlo como si fuera algo diferente? Bueno, ese es el tipo de planteamiento que hay y a su vez está el tema más que tiene que ver con la problemática de los adultos mayores en cuanto tal, para ellos. ¿Cómo viven esa parte de la vida? La viven de manera distinta. Quizá el tema del trabajo, sí, pero respecto a los otros aspectos de la vida, lo viven de manera distinta. Hay algo, hay una cultura o no de los adultos mayores. ¿Y qué problema tiene esa vida? Bueno, para conversar de esto, hemos invitado a una gran especialista en estos temas, una doctora en psicología, y que es, aunque no sea el título del doctorado, pero que es especialista en el tema de la vejez o adultos mayores, y que se le denomina psicogerontóloga. Y es una de las grandes especialistas en este tema en Chile, ha trabajado en las encuestas nacionales sobre el tema de la vejez, y su preocupación central ha sido el tema de la salud mental de los adultos mayores. Ella es Daniela Mala, profesora titular de la Universidad de Chile, doctora en psicología y magíster en antropología y desarrollo de la misma universidad, es psicóloga clínica, o sea, psicóloga dura. Pueden, al término de este programa, llamar para pedir una consulta y tendrán una rebaja por parte de este programa. No, todo eso es broma. Y se dedica a la psicoterapia, como decía, con adultos mayores y su familia. Es investigadora asociada del Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo. Y miembro del Centro Interuniversitario de Envejecimiento Saludable. Muchas gracias, Daniela, por estar con nosotros. Es un agrado y un honor tenerte aquí para hablar de estos temas. Y lo primero sería la visión general de por qué tratar a un sector de la población que tiene además una definición casi rígida, que es mayores de 60 años, ¿por qué tratarlo como algo distinto, que haya que incluirlo en el supuesto que se supone, en el supuesto que hay sectores que ya están incluidos? En cambio, este tiene un problema de inclusión. ¿Por qué es un segmento distinto? En el sentido que haya que hacer políticas especiales para él.
Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, Manuel Antonio. Para mí es un honor también ser entrevistada por ti, así que agradezco la invitación. Buena pregunta, ¿por qué habría que hacer algo especial para incluirlo? La verdad es que yo creo que, a ver, dos cosas. Yo creo que, bueno, esto tú lo manejas mejor que yo como sociólogo, pero la inclusión, o sea, estar incluido o no incluido, no es un fenómeno unívoco, digamos, único, cerrado. Hay personas que tienen una gran participación, por ejemplo, en la esfera familiar, que tienen redes de apoyo, que participan en la comunidad, en los clubes de adultos mayores, etcétera, pero que están completamente fuera, a lo mejor, de, qué sé yo, el sistema de salud. Les cuesta mucho acceder al sistema de salud y en ese sentido están excluidos. Y los adultos mayores pueden estar más o menos incluidos en distintos ámbitos, al igual que el resto de la sociedad. Lo que pasa es que, y aquí viene la segunda cosa, ¿qué nos pasa con la vejez, con la población mayor? Que yo creo que estamos enfrentando un fenómeno que es nuevo. Es decir, el envejecimiento poblacional evolutivamente es un fenómeno muy joven en nuestra especie. Personas mayores o viejos, ojalá le perdamos el miedo a la palabra, viejo sea más años nomás, punto. Las personas mayores o las personas viejas han existido siempre, pero antes la vejez era el patrimonio de unos pocos. Los que llegaban por la genética, por la vida que habían tenido, etcétera, llegaban a edades un poco más tardías, pero la mayoría se moría antes. La mayoría de las muertes eran de los niños. Esto de que no es natural que se mueran los niños, eso es ahora. Antes, lo natural, la gente tenía 6 hijos, se le morían 4.
¿Ya? Así es.
Exacto, exacto. En cambio ahora, salvo que a uno lo atropellen en la esquina, la gran mayoría de la población va a llegar a la vejez. Y además, vamos a estar en esa etapa mucho tiempo. La vejez puede durar 20, 30 años, depende cómo la definamos. Entonces, eso es completamente nuevo. Tenemos un nuevo segmento poblacional que obviamente tiene sus propias demandas, tiene también las mismas demandas que los segmentos más jóvenes. Por ejemplo, tener una vida afectiva gratificante, eso no tiene edad, eso puede ser a cualquier edad. Pero además hay ciertas demandas que pueden ser mucho más específicas, como por ejemplo toda la temática de la dependencia o toda la temática del sentido, que es uno de los tremendos desafíos que enfrentamos. Es decir, una cosa es cómo ayudamos a que las personas mayores mantengan mayores niveles de autonomía e independencia, que es una problemática más propia de ese segmento, ¿no es cierto?, donde se produce mayor cantidad de dependencia, ya sea por problemas físicos o psíquicos, como las demencias. Pero también tenemos otros problemas, como por ejemplo, y yo lo escucho, o sea, esto yo no lo estoy inventando, son cosas que yo escucho, lo escucho a las personas que me van a ver. ¿Para qué estoy acá? Soy un puro cacho. Lo único que hago es fregar, o tengo terror a ser dependiente, echarle a perder la vida a toda mi familia, a todos mis hijos. Bueno, esas preguntas se repiten mucho más ahora que antes.
Y una cosa, sí, que importante, porque eso es clave, esto último. Eso es lo que, más allá de la cuestión biológica, bioetaria, digamos, lo que definiría la vejez es esta como percepción, potencialidad, por decirlo así, de ausencia, de carencia de relevancia, de sentirse que ya no. Y eso sería una definición, yo creo, muy, muy potente de la vejez, tal como uno podría definir a los niños, además del problema que van entre tal edad y cual edad, por algunos rasgos psicoculturales centrales. El de la vejez sería este sentimiento de ir perdiendo lazos y significación.
Desgraciadamente se produce bastante lo que tú dices, pero no tendría por qué ser así. Ese es el punto. Ser una persona adulta mayor o una persona vieja muchas veces tiene esa sensación o es tratada de esa forma más que basado en evidencias, es por puro prejuicio, por pura visión estereotipada de lo que hemos llamado un viejismo, edadismo, ¿no? Una mirada a la adultez mayor, una mirada a la vejez cargada de estereotipos negativos y que se traduce en actos discriminatorios a las personas simplemente porque son viejas. Entonces hay personas que son marginadas, hay personas que no son, digamos, incorporadas o que pueden seguir participando en ciertos espacios simplemente por la edad que tienen. Eso es una forma de discriminación, no tendría por qué ser, no tendría por qué ser así.
Pero ahí hay un problema que es bien complicado, no me quiero meter en...
Es que es complicado.
En Honduras sociológicas, digamos, de otro tipo. Pero mira, el problema es que, ¿qué hace que, más allá de la cuestión de la edad y de problemas que tienen, llamémosle, físicos, o mentales, que tienen que ver con pérdida de capacidades, con cierta pérdida de capacidades? Ya. Fuera de eso, lo que es propio de la vejez, fuera de eso, es que no trabajas teóricamente.
Y que por lo tanto, claro.
Y que por lo tanto, el hecho de no trabajar es lo que hace, lo que lleva a esos sentimientos propios, pero también de los otros que dicen, bueno, ya hizo lo que tenía que hacer, ya cumplió, ahora queda fuera. Ahora, el problema es que eso no tiene solución, porque entonces todos los rasgos más psicofísicos de la vejez no se podrían resolver porque tendría que seguir trabajando y por lo tanto acumulando los problemas. ¿Cómo se integra alguien en una sociedad fuera de su relación con el trabajo? Ya sea por la vía educacional, ¿no es cierto? El trabajo con los niños no es trabajo, es estar metido en una institución que es la educación. Lo otro, los adultos tienen el trabajo, más las actividades de otro tipo. Pero no hay en la sociedad un espacio para los adultos mayores, precisamente porque, como son adultos mayores, ahora tienen que descansar. Entonces, al mismo tiempo, se le está impidiendo, por decirlo así, al favorecerlos con el hecho que puedan descansar, que tengan el principal modo de integración a una sociedad que es el trabajo.
Aspecto a lo que tú señalas. Efectivamente se asocia, y de hecho se asocia muchísimo la edad de jubilación, por ejemplo, con empezar a determinar cuándo comienza la vejez. Lo primero que señalaste es que la vejez se está definiendo solo desde la pérdida, de lo que ya no. Ya se acabó la capacidad de antes para hacer esto, tengo menos plata porque la pensión es pésima, se me están muriendo todos mis amigos, etcétera, desde la pérdida. Efectivamente, en la medida que envejecemos acumulamos una mayor cantidad de pérdidas. Yo me he dedicado a estudiar, es uno de los temas que yo estudio, es cómo lidiamos con las pérdidas a la medida que envejecemos. Pero no solo hay pérdidas, también pueden haber ganancias. Hay algunas capacidades psicológicas que se pueden desarrollar justamente por tener más años en el cuerpo. Hay una capacidad, por ejemplo, de lidiar con los estresores de otra forma y ponderar las cosas de una manera distinta. El hecho de aproximarnos a la muerte, eso también forma parte de una de las teorías en psicología, la teoría de la selectividad socioemocional de la Laura Carstensen. El hecho de sentir, porque uno todos sabemos que nos vamos a morir, pero otra cosa es sentir que uno ya está claramente más cerca de ese momento. Y esa aproximación a la muerte muchas veces nos ayuda a ponderar las cosas de una manera distinta, y de hecho es sorprendente que muchas personas mayores, a pesar de todo el viento en contra que tienen, sostienen buenos niveles de satisfacción con la vida, y eso a nivel internacional y a nivel nacional. Entonces uno se pregunta, claro, sí, hay muchas pérdidas en la vejez, pero ¿cómo es que la gente logra Estamos hablando en términos generales, hay de todo, pero ¿cómo la gente puede sostener buenos niveles de satisfacción o lidiar con las dificultades de mejor forma a la medida que va envejeciendo? Bueno, ahí hay una cuestión interesante que tiene que ver con una ganancia. Por ejemplo, la capacidad de lidiar con... La gente en la pandemia, los adultos mayores, salvo los que estaban muy aislados con dificultades operativas, ¿no es cierto?, que no tenían a alguien que les llevara comida, ¿no es cierto?, o que vivían solos, no tenían a nadie, pudieron lidiar con la incertidumbre mucho mejor que la gente más joven. Y si uno piensa, la vida es mucho más incierta que certera, ¿ya?
Ya, pero entonces, está bien, pero eso,
lo que te quiero decir, ese es un primer punto que en general nunca se ve. Siempre estamos definiendo la vejez desde la pérdida de... Ya, esa es una primera cuestión.
Daniela, pero que tiene todas esas capacidades, incluso superiores, pero ¿cómo le sirve a él? ¿Le sirve al
exacto, al la pregunta, pero, ¿cómo aprovecha?
¿Cómo le sirve a la sociedad? ¿Cómo
exacto.
Se integra eso en la sociedad?
Exacto.
Antes era vía trabajo, ahora
sí, ¿cómo? Es que entonces ahí viene una pregunta. Yo no tengo la respuesta. Nunca hemos estado en esta situación. Nunca, porque antes la gente que llegaba a la vejez, que era poca, vivía con sus hijos o qué sé yo, 2, 3 años y se moría. Eso era lo que duraba la vejez, pero resulta que ahora pueden ser 20 o 30 años. Entonces, es un desafío enorme el que tenemos por delante. ¿Para vivir más, pero para qué? Si el trabajo, como dices tú, ha sido la fuente de alguna manera de integración o de inclusión, o en el caso de las familias más tradicionales, la mujer, la crianza, los hijos, después los nietos, después ya ni los nietos la pescan, entonces, ¿qué? ¿No es cierto? Entonces, la pregunta por el sentido es la tremenda pregunta que está detrás y que no hemos resuelto. Ahora, yo creo que esto nos espejea un poco como sociedad. ¿Cuál es el sentido de la vida cuando ya no estás produciendo? Cuando ya no tienes la belleza física de antes, porque lo que se cae nomás, nada que hacer, por mucha cirugía o lo que se cayó, ¿no es cierto? Cuando tu salud presenta más dificultades, entonces, bueno, control de la longevidad, porque ya no sirve, o no, o, es un tremendo tema, y es un tema, Manuel Antonio, yo me alegro que lo pongas, porque yo creo que todo en general, las políticas, y yo lo entiendo, ¿ya? Porque el cuerpo siempre manda mucho, basta que uno le duele una muela y no puede pensar en nada más. Entonces, todas las políticas en general asociadas a envejecimiento tienen que ver con cómo hacer que la gente se mantenga físicamente más saludable. Ya, bien, bien, es súper importante. Ahora han incorporado la salud mental, bien también. Pero detrás de eso está esta otra pregunta.
Claro, ver, es tan importante.
¿Y cómo aprovechamos? Porque podríamos pensar... ¿No tendrá algún sentido para nuestra especie, que deja harto que desear, entre paréntesis, ya, cosa de ver las noticias, ¿no tendrá algún sentido para nuestra especie que haya más organismos envejecidos? Que no sea solamente el problema del envejecimiento, cómo voy a lidiar con mi mamá que la tengo que cuidar, o mi tía que la tengo que cuidar, sino que cómo aprovechar algunas otras cosas. No tengo la respuesta. Me encantaría tenerla, no la tengo. Pero yo creo que es una pregunta que está ahí y que es el tremendo desafío que tenemos.
Oye, es tan central lo que tú dices. Me hace pensar en dos cosas. Uno, hubo una época en el desarrollo de la humanidad en que la edad o el ser viejo era fundamental, central, eran los considerados los sabios y tenían un rol en la sociedad. No hay. Si se quiere volver a pensar en un rol, no digo reproducir lo que existió en otra época, porque eso nunca lo pueden hacer, pero si hay que pensar en los términos que lo estamos pensando, lo que la conclusión es que tú tienes que pensar en una nueva forma de organización de la sociedad misma. Es un poco lo mismo que aporta el feminismo cuando dice aquí hay que superar el orden patriarcal, no digo el patriarcado, que es un orden jurídico, pero el orden, la manera de organizarse patriarcalmente, y eso implica una transformación de todos los aspectos de la sociedad. Y en ese sentido, uno dice, bueno, también se puede definir la sociedad, y de hecho hay movimientos que la definen así, como adultocéntrica. Y entonces, el que deje de ser adultocéntrica y que por lo tanto el centro sean
humanocéntrica,
tanto niños como viejos, niños, ¿no? Niñas y viejos,
o,
y adultos,
o persona céntrica, claro,
que no tenga ese centro, implica una forma de organización de la sociedad enteramente distinta.
Es bien posible, claro que sí. O sea, esto es una revolución, es un tsunami, es una cuestión, y que ha sido así como por debajo, así, como un tsunami, cuando entra lento, pero cambia todo. Acá también, esto nos implica, sí, por eso digo, yo creo que la vejez nos espejea como sociedad. ¿Dónde estamos poniendo lo más importante? ¿Qué pasa cuando perdemos eso que creemos que es lo más importante, siendo que es tan frágil, ¿no? El cuerpo es frágil, la salud es súper frágil. El prestigio, la fama, es súper frágil también. Claro. Entonces, no, ¿será lo más importante? No sé. ¿No?
Claro.
No sé.
El prestigio y la sensación, ¿cómo es la frase de Rubén Darío? El dolor de no haber sido.
Ay, no me acuerdo. Mi memoria es...
Sí. En el fondo, la sensación de la pérdida que ya no se es.
Exacto.
Y ya no se es lo que se fue, pero bien, eso implica sensación. Pero al no ser lo que se fue, ya no se es. Porque ya no hay una existencia. La sensación de que ya no se es. Y que por lo tanto, lo más cercano al no ser es
la muerte.
La muerte.
Exacto, la muerte. Bueno, muchas personas mayores viven lo que uno podría llamar una suerte de muerte social, ¿no? Que la falta de rol, la falta de... Exacto. Ahora,
bueno, pero antiguamente... hay una definición sociológica de un gran sociólogo que definía, desde el punto de vista sociológico, la muerte es la pérdida de todo lazo. Y la vejez, no solo como antesala de la muerte, sino que en sí misma, uno de sus rasgos es no la pérdida de todo lazo, porque eso sería la muerte, pero la pérdida de lazos que den sentido.
Bueno, claro, eso pasa. Y yo te diría que una de las... Yo siempre digo, esta es la otra pandemia. Una fue el COVID, pero en las personas mayores la pandemia de la soledad es la tremenda pandemia. Eso está estudiado, o sea, la sensación de soledad va aumentando con los años. Se va muriendo la gente cercana, otra está más lejos, más distante, más difícil movilizarse, lo que tú quieras. Y esa es una tremenda, tremenda problemática para la que tampoco tenemos una buena respuesta como sociedad, porque no se le puede pedir toda la familia de origen. Eso va a ser cada vez más difícil. La familia cambió su estructura, cambiaron sus funciones. Ya no es la mujer que está en la casa mientras el marido sale a trabajar y se hace cargo de los niños y de todas las personas mayores de la familia. Hay un montón de tías que también viven ahí. Y eso ya no es así. Digamos, para algunas personas todavía es así, pero para la mayoría no es así. Cada vez más hay gente que no se empareja de manera estable, o que no tienen hijos, o que no tienen nietos, o tienen, pero los ritmos de vida son otros. Entonces, la familia nuclear no le da el ancho, la posibilidad de hacerse cargo de todas las necesidades afectivas de las personas mayores. Y no hemos podido todavía reemplazar eso.
Ahora, si tú fueras, hubiera un ministerio de la... de la tercera,
hay un servicio, sí, ¿verdad? Hay un servicio, sí.
Ya, pero si hubiera, digamos, no.
A ver, sí, quería.
¿Cuáles serían las dos o tres cosas que te parecen fundamentales que habría que hacer? Aquí hay un problema complicado. Una cosa es lo que tú puedes hacer, y eso lo señalan muy bien ustedes en la encuesta y en los análisis que hacen, desde el punto de vista de las instituciones, ¿no es cierto? ¿Cuál sería? Hay una cosa importante que sería la respuesta de las instituciones, pero otra cosa es... eso no basta. Por respuesta a las instituciones, ¿qué habría que hacer transformaciones en la sociedad misma, en el modo como se organiza la sociedad ¿Cómo se consigue, por ejemplo, incluso el sistema educacional que llega hasta un cierto momento? ¿Y por qué no debiera ser hasta el final? Bueno, ya, pero por el momento dejemos eso. ¿Cómo se cambia una sociedad que ya no es la misma de otra época y que por lo tanto tiene que hacerse cargo de esos cambios? Pero desde el punto de vista ya más institucional de lo que llamábamos la política pública. ¿Qué cosas crees tú que serían claves hoy día o que aparecen de acuerdo a las investigaciones que tú has hecho, o incluso tomando en cuenta el tema de las investigaciones y de lo que haces tú? Que
en la clínica, exacto.
¿Y qué dirías tú que son las dos o tres cosas centrales que habría que hacer?
Si yo tuviera la varita mágica, yo creo que me centraría en tres grandes ámbitos. Uno, lo que tiene que ver con la promoción desde etapas más tempranas de la vida, del curso vital. O sea, trataría de, con la práctica, ir instalando que el envejecimiento no es algo que uno le aparece de repente, sino que tiene que ver con la vida que uno ha llevado, ¿ya? Desde que uno nace, empieza el proceso que termina en la muerte. Entonces hay que mirar el proceso completo. Entonces yo tendría una política que tenga que ver con la conservación y la mantención de buenos niveles de salud, pensando en que cuando una persona es adulta mayor, las patologías físicas de verdad le pueden hacer la vida cuadritos a la persona y a su familia, ¿ya? Es decir, tener una buena condición de salud, hacer actividad física y todas esas cuestiones aburridas que a uno le dicen siempre, la verdad es que es fundamental para una calidad de vida óptima o buena en las últimas etapas. O sea, el ideal sería lo que se llama comprimir la morbilidad hasta momentos antes de morir. No que uno se pase 20 años enfermo y mal, sino que simplemente en algún minuto se fue a dormir y se murió. Ese sería el ideal, ¿no es cierto? Ese es un punto.
Sí, pero sí. ¿Para qué no es ese? Ah, como consecuencia. Okay. No, quiero que veamos lo otro. Pero la consecuencia de eso inmediata, digamos, sería, si eso se piensa así, tú tienes que incluir en lo que es la, digamos, los servicios de salud, la seguridad en salud, tienes que incluir esos aspectos. Por lo tanto, lo que es, ejercicio físico, todos esos aspectos. No solo cuando estás enfermo. O sea.
No, de antes.
El servicio, claro, los servicios de salud, el servicio que da la sociedad, el Estado, a la salud, no es solo cubrir enfermedades.
No, es decir, debería ser parte de la política educacional. El cabro chico tiene que saber que va a estar a lo mejor viviendo hasta los 90, 95 o 100 o más años. Eso tiene que estar instalado en nuestra cultura.
No, pero además no tienes que tener derecho
a la prevención. A todo lo que tenga que ver con medicina preventiva.
Deporte y educación y salud física, tener salud física, aunque no tengas enfermedades y que eso no sea de costo tuyo.
Que esté incluido
en los servicios
de salud. La política de salud, exacto. Que hubiera una política de salud integral en ese sentido. Ese es un primer punto. Y yo me dedicaría a ver cómo lo podríamos implementar. El segundo tendría que ver con cómo generar instancias para fortalecer redes afectivas significativas en las personas más allá de los vínculos familiares tradicionales. Una de las cosas que yo haría, por ejemplo, sería promover espacios de vínculos entre personas viejas y personas jóvenes. Yo creo que las relaciones intergeneracionales son tremendamente positivas, sirven para botar mitos y prejuicios, sirven para que las personas se encuentren en tanto personas, no viejo, niño, adolescente, adulto mayor, etcétera, y puede haber una instancia ahí para poder generar nuevas redes. Yo creo que es el tema de cómo abordamos la problemática de la soledad, las redes afectivas, ese sería el segundo foco que yo vería cómo integrar. Y el tercer foco, que es el más difícil, yo creo que tenemos que al menos sentarnos a preguntarnos por las posibilidades de rol y de sentido en la vejez. Porque llegar a la vejez enfermo, solo y sin un propósito en la vida, yo creo que es lo peor que te puede pasar.
Sí, no, pero dijiste la posibilidad de roles, no entendí.
Sí, claro. De cómo podemos ofrecer nuevas instancias de participación, nuevos roles para las personas mayores, nuevas posibilidades. La gente, Hay gente que tiene 70 años, por poner una edad cualquiera, y que tiene muchísimo que ofrecer y muchísimo que aportar. Entonces, ¿cómo combinamos eso con las generaciones más jóvenes que también requieren sus espacios? ¿Cómo pensamos, por ejemplo, en un sistema de jubilación que sea gradual en vez de todo o nada? Donde la persona que trabaja en una organización, por ejemplo, y tiene, no sé, 80 años, y parte de su sentido y su bienestar tiene que ver con participar ahí, pero no tiene ni la energía de antes y hay gente joven esperando esos cargos. Bueno, esa persona puede ir a las reuniones de equipo, puede seguir participando de una u otra forma en ese organismo, vinculándose con gente más joven, por ejemplo. No que uno un día llegó y te esperan con la torta de despedida y que cuando se va a ir este viejo, ¿cierto? O esta vieja. Eso es una cuestión que tendríamos que ver cómo abordar también.
Daniela, fíjate que esto último, y tenemos que ir cerrando, tiene una importancia enorme, por lo menos quizás sea una cosa como muy personal, pero cuando uno piensa, por ejemplo, en el trabajo en las universidades, ¿por qué a un profesor de una cierta edad que ha estado haciendo clases durante toda su vida actualmente a alumnos que podrían ser tus nietos, ¿eh? Y que por lo tanto no les interesa nada lo que está diciendo este viejo, ¿eh? ¿Por qué lo vas a obligar o a jubilar o a tener que seguir haciendo eso y no rebajarle el sueldo porque haga,
por ejemplo,
sino precisamente dar oportunidades que esos cursos o que esas actividades las vaya tomando nueva gente, pero que eso no signifique abandono del trabajo en la universidad?
Exacto.
Jubilarse. Y entonces, el aporte que puede hacer, y eso yo creo que en todos los campos, estoy poniendo el ejemplo de la universidad, que es el que conozco más, pero en todos los campos tú puedes encontrar que esta persona a esta edad puede hacer, si quiere, otro aporte. Y eso no significa que tenga que dejar el trabajo o que se le tenga que disminuir el sueldo.
Y con eso cubres dos de estos tres puntos. Cubres el tema del no es que lo cubras, sino que abordas, aunque sea de inicio, el tema del sentido y el propósito y el tema de los vínculos. Porque hay gente que se va para su casa y perdió todos los vínculos. El tipo que toda su amistad eran los compañeros de trabajo se va para su casa y no sabe qué hacer, ¿no? Y la señora empieza a enojarse porque le viene a desordenar las cuestiones. Entonces, eso es una cuestión que uno podría empezar a pensar. O sea, requerimos, a mi juicio, abordar esas tres cuestiones.
Bueno, mira.
Entre otras, pero al menos esas tres.
Muchas gracias por abordar los temas más allá de tu estricta especialidad de salud mental y poder haber dado esta visión general, digamos, de un tema, de un problema que como sociedad tenemos que enfrentar en conjunto y que no. Y que siempre se tiende a pensar como problemas.
Sí, no el como, problema.
Y no desafío. Como una manera de estructurar la sociedad de manera distinta.
Cambiemos la palabra el problema del envejecimiento por el desafío del envejecimiento.
Exactamente. De la misma manera como uno hablaba del desafío de la paridad de género, como uno hablaba del desafío ecológico, es decir, obliga a una. Pensar nuevas formas de organización social.
Exacto.
Bueno, muchas gracias, Daniela.
Y gracias a ti. Un gusto.
Gracias a ustedes, señoras y señores auditores y auditores.
Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES, y que cuenta con el financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.